Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues Madrid ha vivido otra intensa semana de toros en la Feria de San Isidro, una feria que sigue latiendo con fuerza en los tendidos y también más allá. Y es que las cifras de asistencia, con más de un 90% de ocupación diaria, avalan el interés renovado de los aficionados y la proyección que alcanza el ciclo a través de las televisiones autonómicas, que confirma que las ventas sigue siendo el epicentro taurino en el mes de mayo. Pero, más allá de los números, hay nombres propios que empiezan a dibujar el relato de este abono. El primero, por méritos y emociones despertadas, es Saúl Jiménez Fortes. No paseó trofeos, pero se ganó el respeto unánime de la afición. Su paso por Madrid ha sido uno de esos que trascienden la estadística y que colocan el foco sobre la cruda realidad del escalafón. Su actuación, de una pureza y de una entrega que pocos atreven a asumir, ha sido de lo más comentado por la afición, dejando en evidencia la injusticia de su arrinconamiento en las ferias. En Málaga, el sábado de gloria deslumbró y Madrid lo entendió y lo reconoció el miércoles. Pero ahora lo hará también las empresas. El otro gran protagonista ha sido sin duda Victoriano del Río, que ha echado una feria redonda. Dos corridas completas y dos remiendos han bastado para demostrar que el hierro atraviesa un momento dulce. Toros como Frenoso o Alabardero han sido material de puerta grande y a ello hay que sumar el ejemplar que permitió abrir a Talavante la suya. El ganadero madrileño ha confirmado que este San Isidro, que su casa sigue siendo garantía de bravura y de embestidas importantes. En otro tono, también dejó huella un sombrero de Zacarías Moreno, bravo y con opciones, que Castella desperdició con una actuación plana y sin alma. En cambio, Román sí entendió a su oponente de Fuente Imbro este domingo, noble y repetidor, para arrancarle una oreja de mérito de esas que saben a reivindicación, una más del valenciano. También merece mención la confirmación del mexicano Diego San Román, que no logró cortar orejas, pero sí demostró que tiene valor, ganas y disposición para abrirse camino aquí en España. Roca Rey, por su parte, dejó una actuación algo más gris, como si no se encontrara cómodo en la primera comparecencia isidril. Rufo, en cambio, dejó claro que sigue siendo torero a tener en cuenta. Se le escapó el triunfo con la espada, pero no así el crédito. Como tampoco quiero olvidarme del pozo y de la madurez de Morenito de Aranda. Y en lo ganadero, y más allá de Victoriano, pues han defraudado ganaderías señores como Alcurcén, como Juan Pedro, Fuente Imbro o Arau de Robles. En resumen, una semana rica en matices, con hombres propios que reclaman sitio, una ganadería en gran momento y un público que sigue respondiendo. San Isidro avanza y lo hace con argumentos. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Cuando esperas que te venga la alegría, mira al cielo de Madrid enrojecer. Y si pasas por aquí, solita mía, ten cuidado, no te vayas a perder. Una gata paseando por tejados, de Luchana, Malasaña y Tribunal. Hay ambiente desde Chueca, San Bernardo, las terrazas murmuran del que no está. Madrid, Madrid, Madrid.
Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
Sixto Naranjo, buenas tardes. Qué alegría escucharte.
Están las mocitas.
Aunque te escucho todas las tardes, eso es cierto también.
Bueno, vale. Que te iba a decir que están las mocitas madrileñas, como dice el Chotis, preguntando por ti esta semana. Que
ya,
¿dónde estabas?
Suele pasar, ¿no? Pero estoy por allí ya. A final de semana me tenéis por allí. Uh-huh. No sé si llego a ver a Morante, pero si no, lo veré por la tele.
¿Y te vas a perder el Granada?
Ese es el tema, que es el domingo. Coincide justo con la de... ¿Cuál es? La de...
El domingo que
el
viene...
El domingo, la del Paralejo.
La del Paralejo, justo.
Sí. Vamos a ver qué pasa, porque el Granada está también ahí en el borde del abismo, o para bien o para mal. Sí, vamos a ver qué pasa. Yo creo que me dejo para caer por allí ya a final de semana.
Sí, ya te voy a decir. Así yo que eso no te lo ibas a perder tú el fin de semana.
No,
tenemos esta semana aquí una mesa repleta de grandes aficionados, pero sobre todo de muy buenos amigos, ¿eh?
Espero que esté haciendo de buen anfitrión.
Por supuesto, por supuesto. Vale, vale. Y en la Copa tenemos presupuesto para sí, para mucho más, ya lo sabes.
Por eso digo.
Será por...
Será por dinero,
será,
¿no?
Por dinero, ¿no? Bueno, pues hay que presentar, pues desde aquí de izquierda a derecha. Don José Vega, ¿qué tal? Bienvenido una vez más.
¿Qué tal? Muy buenas, Sisto. Muchas Hola, gracias José. Por la invitación. Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muchas gracias por la invitación y un año más aquí con vosotros.
Claro,
a
sí.
Hablar un poquito de toros, que es lo bonito.
Don Jorge Fajardo, presidente de la Federación Taurina de España y de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido también.
Muchas gracias por tu invitación, Sisto, y es un placer para mí estar un día más con vosotros.
Y además, después de que este domingo la entrega de los premios de las Puertas de Madrid haya sido todo un éxito de convocatoria y de sí. resultado, ¿no?
Un día muy grande, ha sido, podemos decir, el día de la Federación, porque y luego además pues se remató las ventas, porque el maestro Rafael Zaunero nos tocó al arrastre del cuarto toro, el paso doble de la Federación.
Lo iba a decir, pero como sabes que volvemos de publicidad tan pillados de tiempo, pues ya había terminado.
Madrid, además, es que en Madrid no puedes disfrutar porque dura un minuto la música. Pero fenomenal, además unos premios que son unos premios muy selectivos, se han institucionalizado bastante y creo que aquí tenemos a dos premiados precisamente, ¿no? La representación de Villaseca La Sagra y el señor director del programa.
Bueno, eso ya ahí tocó fondo los premios. El premio. Borja González, del blog El Casta y Bravura, ¿qué tal? Bienvenido también, como siempre, como todos los años por aquí.
¿Qué tal? Sí, estoy encantado otra vez de volver al estudio para hacer un análisis de lo que va de feria.
¿Cómo estás llevando la feria?
Pues bien, la verdad.
Eso estamos diciendo todo, de momento.
Sí, llevamos al Ecuador y de momento cosas interesantes, no nos podemos quejar.
Bueno, pues los iremos comentando. Genaro Suárez, aficionado mexicano que nos visita por primera vez en los estudios de la cadena COPE. Bienvenido, Genaro.
Hola, Sixto, saludos a Pablo.
¿Qué tal,
agradecido, Genaro? Honrado y feliz de estar aquí y sobre todo agradecido de que le den voz al aficionado mexicano.
¿Qué tal se lo pasó un mexicano por Madrid?
Muy bien, sobre todo los primeros días. Por no decir que el primer día, muy bien.
Luego ya va pesando la feria.
Luego vaya pesando y también como hay que hacer un
poco
de
el, ¿has pisado, Genaro, ya el Tony 2 o todavía esa, no? ¿O
tú, te has quedado Pablo, en la tú plaza? Sabes que esa es la primera, bueno, segunda parada después de la primera tarde en las ventas.
Y desde Toledo nos visitan dos buenos amigos, Enrique de la Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Primero al padre, bueno, y después ya al hijo, que es escritor de éxito, pero primero al padre, ¿qué honra lo merece?
Hoy no soy protagonista, hoy es Eduardo y me has...
aquí, atracado, ¿no?
Atracado totalmente. Así que Eduardo es el que tiene que hablar.
Eduardo de la Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Oye, Bravo Toledano, un libro que vas a presentar esta semana y que recoges la historia del campo bravo en una provincia tan taurina como la de Toledo. Vaya responsabilidad, ¿no? El tener que resumir tanto trabajo de los ganaderos, tanto esfuerzo, tantos nombres en un libro, ¿eh? ¿Cómo a uno le da en la cabeza decir, voy a hacer un libro sobre esto, con las cosas más fáciles que hay que se pueden hacer un libro, y vas tú y te metes en este embrollo?
Bueno, pues yo creo que también, sobre todo por la afición y por la amistad con muchas familias y con muchos ganaderos, que al final te pones a indagar ganaderías, fincas y dehesas de la provincia de Toledo, y empiezas a descubrir historias, a descubrir efemérides curiosas, hasta que vas llenando un capítulo, otro capítulo, otro capítulo, hasta completar un libro.
Y además el diseño es de José Vega, o sea, que claro, José, ¿no?
Bueno, se intentó que todo tenga lo máximo... el máximo cuidado, tanto el tema de fotos como el tema de la cubierta, portada y contraportada. Así que bueno, esperemos que guste.
Pues ojalá que guste. Bueno, vamos a hablar a lo largo del programa de él, y además vamos luego a sortear uno de los ejemplares que nos ha traído Eduardo, para que, bueno, un oyente del albero pueda disfrutar de esta obra, que la verdad es que se antoja apasionante, el repasar la historia de una provincia en el plano ganadero. Bueno, Feria de San Isidro, una semana, no sé si estaréis de acuerdo o no conmigo, pero que ha venido marcada por la actuación deslumbrante, impactante, no sé qué adjetivo calificativo le pondríais a Forten, ¿no? Que yo creo que ha sido el gran protagonista, ¿no? El que ha tirado de la semana, y que yo creo que del que vamos a seguir hablando todavía varias semanas más.
Y más de un torero tiene que estar cavilando todavía, ¿eh? Por esa forma de torear y tan distinta a lo que vemos normalmente.
¿Quién? A ver, ¿tú de quién
bueno,
qué dirías
no, tampoco,
que le pone a cavilar?
Tampoco vamos ahora... pero es que basta con ver tardes de toros en Madrid, ¿no? Y ver la cantidad de trapazos, de muletazos inútiles, de muletazos que no dicen nada, ¿no? Uh-huh. Y lo de Fortes pues viene a mostrar un concepto distinto, ¿no? Esa forma de poner muerta la muleta, de prácticamente de dejar al toro optar, ¿no? Por el torero o por la muleta, porque es que, como digo, una muleta totalmente muerta, ¿no? Puro belmontismo casi, ¿no? Uh-huh. Y algo, pues, que es difícil, ¿no? Que se vuelva a superar, ¿no? En este San Isidro, ¿no? Que se alcance ese nivel, ¿no? Yo sigo muy impactado y deja en entredicho, como digo, a muchos toreros, pero sobre todo, como decía al inicio, Sisto, a este sistema taurino, ¿no? A este planeta taurino que sí que tiene carencias, ¿no?
Bueno, pues José, Jorge, Borja, Enrique, Eduardo, tú también, lo que queráis, podéis decir, claro, hablar ya en plan tertulia. O sea, que a ver, ¿qué os ha dejado la impresión de la actuación de Fortes?
Lo que dice Pablo, ¿no? Luego vemos tantos toreros tan parecidos, tantas faenas tan iguales, que luego viene alguien y hace algo diferente, y es un refresco, ¿no?, para el aficionado, y que nos gustaría ver más que a otros, que salen, pues como dicen, ¿no?, con la faena hecha desde el hotel.
Bueno, yo veo que ha salido de la monotonía que estamos acostumbrados a ver. Esas faenas interminables que se ven. Yo no sé el reglamento taurino, pero yo pondría el primer aviso a los 7 minutos, porque es que es una pesadumbre total. O sea, que además yo creo que lo que no se hace a un toro en los primeros 5 minutos, yo creo que no se lo va a hacer más, ¿no?
Pero no se dan cuenta, salido, parece que no se dan cuenta.
No se dan cuenta, Pablo, es verdad. Y perdóname que no te he saludado antes.
Nada, perdona.
Y yo creo que hay una... Se está viendo, ¿no?, toda la evolución en toda la feria, en todas las corridas, de que estamos viendo y que ves toreros. Yo diría, muchas veces hay una película, decía, viva la clase media. Pero estos toreros de la clase media que están siendo muy interesantes. Y dentro de la feria hemos visto a un Víctor Hernández toreando puro y de verdad. Hemos visto a Morenito Aranda, que ha estado francamente bien. El clasicismo y ese toreo tan de Madrid, de Uceda Leal, que además con medidas las faenas. Y luego, pues, si hablamos ya de, bueno, el valor este seco de Román y el mexicano, que por cierto, yo le vi una gran faena en Villaseca La Sagra, aquí que está Enrique de la Rosa, le vi aquella faena con un novillo de la Quinta, ¿te acuerdas? Que fue una faena para mí memorable. Alfarero de Oro, sí señor. Y fue una faena para mí memorable. Y bueno, ya por último voy a dejar un poco a Jiménez Fortes, o a Fortes actualmente. Fortes me ha sorprendido por quizá la evolución en su toreo. Es un torero que ha sido castigadísimo por los toros. Y yo le he seguido la trayectoria porque conocía a su familia en Málaga, cuando lleva mucho a Málaga en unos momentos. Y este chico, pues el otro día nos sorprendió a todos, pero toreando de verdad, toreando en el sitio donde hay que torear. Y bueno, un toreo, o sea, con la difícil facilidad de hacer, de crear arte en esa distancia. Y entonces,
y sobre todo una cosa, Jorge, yo creo que
me recordó
en los momentos. Cuando un torero le vimos como estuvo Fortes en Málaga y viene aquí, y claro, el lote de Málaga no fue el lote de aquí, pero yo creo que hay momentos en el que uno, pase lo que pase, salga lo que salga por Chiqueros, tienes la intuición de que va a estar bien, de que va a sorprender, sí. de que aquí va a pasar algo, ¿no? Y yo creo que Fortes tuvo ese momento. Y ahora, pero yo os pregunto, Borja, ¿le va a servir? Que al final, la gran pregunta que todo eso, claro, ahora se dice, sí, la feria de otoño, sí, Jorge, vamos a ir brevito para que no dé tiempo a todos a hablar de muchas cosas. ¿Tú crees que esto le va a servir? Que esto, pues claro, se lanzan bulos por ahí, no, dice fulanito que le va a poner 2 toros, ya, bueno.
Bueno, venga. La cosa es que, ¿qué más tiene que hacer un torero en Madrid para que le den tardes, ¿no?
Claro.
Entonces, yo no sé, yo salí muy impactado de la plaza ese día, de hecho, aún sin espada, creo que se está hablando muchísimo de esas dos faenas. Luego algo importante sucedió allí. Y aparte es que, no sé, me pasa solo con ese torero que crea como una energía alrededor, como un aura en cuando torea que impacta al verlo. Cómo citaba, cómo se lo pasaba tan ceñido, no se movía ahí nadie. No sé, la verdad que a mí, yo espero que le sirva. Espero que en plazas importantes como ahora Pamplona o Bilbao le den ese sitio, y supongo y espero que también vuelva a otoño porque tiene esa...
Pamplona y Bilbao, pero ¿dónde? ¿En qué corridas?
Eso ya es lo de siempre.
Ese es el lío.
Bueno, iba a hacer una puntualización que me queda antes pendiente. Jiménez Fortes a mí me ha recordado, vosotros lo habéis visto también, muchos pasajes de su faena me recordaron a José Tomás.
Es que José Tomás, claro...
Me recordaba a José Tomás, porque desde José Tomás no hemos visto una cosa parecida a lo que vimos el otro día con Jiménez Fortes.
A mí me parece más Víctor Hernández que Fortes. Es verdad que la postura también tuvo cosas muy clásicas, muy puras, pero a mí a José Tomás me recordó más Víctor que Saúl Jiménez Fortes. Sí. Esa es mi impresión.
Lo de Saúl es
que... pasa
es,
claro, que si sacamos a pasear a Dios, pues claro, pues al final todos los santos se parecen.
Pero es que José Tomás también, José Tomás ha sido un torero de mucho arte, toreando en esos terrenos. Es que lo difícil, lo que he dicho yo, la difícil facilidad es de crear arte en esos terrenos. Y es que Fortes lo hizo, José Tomás lo hacía, y Víctor Hernández estuvo extraordinario, pero quizá con un toro también que tuvo Víctor Hernández, complicado, y también toco fue el de Arau de Robles, nada fácil para el torero.
Muy decepcionante la corrida.
Yo he cambiado, ya termino, porque si no me voy a enrollar mucho, un viaje que tú sabes que todos los años coincido y estaré contigo si Dios quiere. Yo tenía programado el viaje a Santander 22 y 23 y he tenido que cambiar el hotel, la Renfe y tal, para irme el 21, 22 y 23, porque el 21 torea Fortes en Santander con Fernando Adrián y Borja Jiménez. Creo que es un cartel muy interesante.
Pues sí, la verdad es que sí.
Toda la feria de Santander, muy interesante, la verdad, ¿eh?
Sí, señor.
De lo distinto, de lo que hablamos de carteles distintos, ¿no? Y de un poco abrir el abanico, pues es un ejemplo, ¿no? De lo que siempre reivindicamos, ¿no?
Eduardo.
Volviendo a Fortes, yo creo que sobre todo se puede sacar de esa faena la naturalidad, porque en este momento la tauromaquia está viviendo una época que está todo tan encorsetado, todo en la faena, como habéis comentado antes, que no es que las traigan de casa hechas, sino es que solo tienen esa faena los toreros en la cabeza, siendo matadores de toros y muchas figuras del toreo. Y la naturalidad con la que esos dos toros, que no eran nada fáciles, porque la corrida de Arau de Robles tuvo sus complicaciones, cada toro con su distinta medida, y yo creo que esa naturalidad es lo que pone en valor la dimensión de Fortes y de lo que se esté hablando todavía de él.
Y es la comparación, y lo hablaba yo en el editorial, por ejemplo, con el toro de Zacarías Moreno, el sobrero, y un Castella... pues con esa imagen de torero amortizado que dio. Es que hay que decir las cosas. O sea, y entonces, claro, te dices tú, claro, pues, o sea, ¿qué más necesita ahora mismo una figura del toreo? Que está con el oficio sobrado, con el sitio más que afianzado, pero, claro, te sale un toro como ese, que puedes, joder, pues por la capacidad que tienes, puedes reventar Madrid, sin embargo, bueno, pues la monotonía, lo que decimos, ¿no? Lo previsible, que al final es que dices, si es que ya sé lo que va a pasar. Y entonces, claro, te deja la sensación de decir, joder, cuando hay toreros tan jóvenes y siempre estamos diciendo que hay que dar paso a lo nuevo, pero al final Castella va a estar en sus 30 tardes y el otro si llega a 10, 12, hombre, tendrá que traer alguna más, pero que no va a llegar a los números de Castella.
Sí,
por poner el ejemplo, o sea, dando nombres de lo que ha ocurrido esta semana.
Efectivamente, mira, hay una cosa que la diferencia de Fortes es cuando viene un toro a abandonarse y a dar todo, a dar su, digamos, su arte o su vida por el arte, ¿no? O que viene funcionalmente a dar pases. Vamos a pasar la tarde, si sale mi toro y es el día clave que la gente está conmigo, corto las orejas, y si no, pues no, aquí no pasa nada y me voy a casa. Uh-huh. Sin embargo, Fortes vino a abandonarse y a ponernos su vida a favor del arte y a favor y en bandeja al público. Eso fue tremendo. Como dice Borja, el aura que he creado en ese momento, yo ese día tuve que verlo en televisión, y en televisión puedo decir que fue una tarde que no podías quitar la vista del aparato. No podías.
Y sobre todo...
Y luego aparte, perdona, insisto, pues decimos del segundo escalafón, los tiesos, que se llaman, pues no dicen que se torea mejor que nunca. Ellos también. Se ha demostrado. Ellos también. No solo torean mejor que nunca los que están arriba. Los que están en el segundo plano también es cuando mejor se torea. Y si a eso le añades que vienes a abandonarte y a decir, hoy es mi tarde última. Es lo que hizo Fortes. Hoy es mi tarde última. Ponerse en el sitio que se puso ese chico.
No, su primera y última, que no tenía más.
Por eso, pero que hoy tiene que ser mi última. O sea, claro, si sí, hoy sí. no me tengo que ir para casa. Pero ahí es el sitio que se puso, la distancia, es que hizo todo perfecto. Y más con el toro, que no era el toro de carril. Era un toro que en el mínimo fallo estabas enganchado.
Genaro, A mí me encantó este domingo Diego San Román. Fíjate que es un novillero que lo habíamos visto aquí, que estuvo de la mano de Alberto Elvira durante muchos años, haciéndose aquí en las novilladas, sobre todo de la Comunidad de Madrid, que en Villaseca pues fue triunfador del Alfarero de Oro, pero le hemos perdido un poco la pista, ¿no?, aquí en España durante unos años. Y sí que nos llegaban noticias, pero pasa muchas veces también como toreros aquí, ¿no? Pues una cosa es lo que se dice en Twitter o en redes sociales y otra cosa es cuando llega a Madrid. Y creo que ayer demostró que lo que habíamos atisbado de novillero, con la madurez ya quedan los años y esa confirmación de alternativa que creo que ha llegado en el momento adecuado, dio una impresión que a mí me encantó, porque lo que hizo ayer en este domingo fue tremendamente, con el valor que tuvo, la serenidad que demostró durante toda la tarde, creo que hay torero de futuro para México.
Sí, allá se torea bastante, ¿eh? Uh-huh. Que es uno de los males que más adelante hablaré, entre muchos otros males que hay en la tauromaquia en México. Y aquí yo creo que aprovechó bien, igual es otro de esos que solo tienen una tarde y saben que tiene que salir, como dicen aquí, a por todas. ¿Y cuántas veces no se habla de que los toreros no le pueden a sus toros, sobre todo en las ventas? Y Diego por lo menos ayer les pudo y creo que dejó buena imagen. Yo creo que, no sé cómo se maneje la empresa aquí, pero yo creo que Diego regresa.
Hay tres tandas por la derecha, que le traga mucho en el principio de faena ese sexto, sí. Y luego el toro se entrega por el pitón izquierdo, entre comillas, con esa entrega que tuvo el toro de Fuente Imbro.
Parecía que le iba a sobrepasar.
Pero luego rebajó revoluciones el toro en cuanto le pudo, en cuanto vio que ahí el que ganaba, el que estaba hecho un tío, era el torero.
Exactamente, y al final le pudo. Diego, yo creo que es, bueno, no creo, estoy seguro que por lo menos del escalafón mexicano es el más valiente, se los pasa muy cerca, tiene mucho valor, y del escalafón mundial también. O sea, en cuanto a valor, ya luego se habla de arte, técnica, etcétera, pero en cuanto a valor, yo creo que Diego está de sobra.
¿Hay con un el impasse? con el capote estuvo muy valiente, ¿eh? También, muy valiente, pasándoselo muy cerca.
Sí, por gauneras, ¿no?
Sí.
Hay un impasse en la faena, que es en una colada por el derecho, y la gente empezó un poco a chiflar, ¿no? Y él cogió con la muleta izquierda, y él mismo se arrebató, y le miró al toro diciendo, pues te tengo que ganar la pelea. Y ahí es donde yo creo que el toro dijo, uy, este viene a plantarme cara, porque se estaba haciendo un poco dueño, ¿eh? Con la derecha estaba haciendo un poco el dueño en toro.
Jorge, tú, nosotros que lo habíamos visto aquí de novillero sin picador, de novillero con
yo
picadores.
Yo lo he seguido mucho porque él vive en Cercedilla, o su sitio de concentración es Cercedilla. Ha torado mucho en las ferias de la sierra, de la zona que yo me muevo. Y bueno, ya he dicho lo de Villaseca, pero más que es un torero, tiene valor y tiene una cosa para mí fundamental, que tiene mucha quietud. Porque ayer tragó y se quedó inmóvil, muy quieto con los toros. Y yo cuando era muy chiquitito, yo cuando empecé a ir a los toros, me dijo un señor muy mayor, ¿no? Yo era un crío, me dijo, chaval, si tú para ver el torero tienes que fijarte en los pies del torero.
Y este ayer no lo movía, la verdad es que eso quietud, nos fijamos en las repeticiones,
y yo
las
creo
repeticiones
que
de la tele.
Fíjate qué cartel podíamos hacer ahora mismo, ¿eh? Fuertes, Diego San Román y
Víctor Hernández.
¿Qué pues cartel, qué eterna teníamos ahora?
Échate mano al bolsillo a ver cuánto tenemos aquí cada uno.
Sí. Señores empresarios.
Borja, ¿qué te pareció ayer este domingo, Diego?
Pues apuntar sobre todo eso, la valentía que tuvo. Ese quite por gaoneras en su primer toro, que ahí fue cuando mostró sus intenciones. Y yo sí que en el sexto, no sé si se equivocó un poco en el planteamiento de la faena en los medios. Para mí, creo que el toro lo hubiera ayudado más en el tercio, pero a base de cojones, como hay que decirlo,
a esta hora se puede decir.
Pues dijo, aquí estoy, y acabó por naturales pudiendo bien al toro ahí.
Es que no sé, yo me quedo con la duda si daba opción al corte de orejas, que al final de cuentas yo sé que muchos dicen, no, ¿para qué quieres corte de orejas? ¿Para qué quieres puertas grandes? Pero al fin de cuentas, viniendo de donde venimos y cómo está la cosa en México, cambiaría mucho el que un mexicano salga por la puerta grande de las ventas. Lo quise con Fonseca, lo quise con Diego, lo quiero ahora con Joselito, que es la última carta que nos queda. Pero sí es verdad, yo lo vi en algunos momentos de la faena sobrepasado por el toro, pero al final de cuentas le pudo, y sobre todo también lo que dicen, quedarse tan quieto y tan cerca con ese par de pitones es de reconocer.
Pues yo fíjate que yo eché en falta que la afición de Madrid realmente le hubiese obligado a dar la vuelta al ruedo, porque creo que hubo petición, no llegó a mayoritaria. Pero a mí la ovación luego se me quedó. Yo creo que ya la gente estaba deseando salir de la plaza.
Y yo creo que
domingo,
tampoco.
Mañana, sí, mañana el lunes. Sí.
Afectó el día de ellos.
Vámonos. Sí, y que es el sexto. Cuando se te ocurren las cosas,
el primero. Sexto y no se hubiera protestado.
No, pero claro.
No se hubiera protestado.
Pero hubo un momento que yo pensaba, digo, le van a pedir que dé la vuelta al ruedo. Pero no, salió a saludar la ovación. La ovación terminó, desapareció, y él, pues obviamente, se tuvo que volver otra vez hacia las tablas. O sea, no hubo esa gana del público de que diese la vuelta al ruedo, porque ya además ya había, pues, la verdad es que media plaza que se había largado ya, o sea, o estaba alargando, o sea, de los tendidos. Y creo que ahí faltó esa sensibilidad de decir, joder, con el esfuerzo que ha hecho, no era para Oreja, yo creo que por el conjunto, por luego esa estocada más bien delantera, pues creo que faltaron cosas para la Oreja. Pero yo creo que una vuelta al ruedo, por el conjunto de la tarde, por la imagen que dejó, pero ahí creo que Madrid, o sea, o ciertos aficionados que considero como tal, tenían que haber obligado a esa vuelta al ruedo. Yo me quedé con esa cosa.
No sé, esto lo pregunto. ¿Tienen que pedir permiso o el presidente tiene que autorizar la vuelta?
No.
Ese es del aficionado.
Es del aficionado y el torero, que es el que decide si va para adelante o no va para adelante.
Sí.
Pero por eso digo, por eso.
Pero es que no hubo ovación. O sea, se hubo ovación para sacarle a saludar, pero luego no siguió la ovación para que el torero se lo
hubiese. Si él hubiera empezado a andar, yo creo que nadie hubiera protestado. ¿Eh?
No, al revés.
Lo pienso de verdad. Sí, yo creo que hubieran dejado tan tranquilo.
Oye, el mano a mano que Vega estaba, decía, el arte, el pellizquito, el agua y esas cosas que nos gusta tanto, el lujo, todo cumbre. La oreja de Pablo Godó, para ti te salvó una tarde que en la que había muchas esperanzas y la corrida de Juan Pedro lo desbarató todo. Y también la imagen que dejó Juan Ortega.
No, salva, bueno, porque al final de la tarde nos salió una faena de...
Con el remiendo, claro.
Con el remiendo, claro, efectivamente. Aprovechó las buenas embestidas que tenía por el izquierdo. Y bueno, Pablo Aguado, a mí como me encanta el toro de naturalidad y de desmayo con ese tipo de toros, no lo pido que se lo hagas a un toro fiero, como el de ayer, por ejemplo, pero cuando sale ese toro, creo que es el mejor toro que se puede ver. Y a mí la oreja no me molestó para nada. Y bueno, pero lo que pasa es que el mano a mano... Se demostró una vez más que Juan Ortega está en un momento, por lo menos para plazas como Madrid y de primera, un poco regular, ¿no?
Voy a dejar hablar y ya lo doy mi opinión de...
Luego
de
en ello. Plazas de segunda, con un toro más a modo, con un toro más defondado, pues compone muy bien y todo eso. Pero creo que...
Es otro mundo.
Pero yo pienso, si me permite, José, que a veces decimos mucho, bueno, para que Juan Ortega triunfe tiene que tener su toro, ¿no? Es una frase que se lee mucho, se comenta mucho, pero es que yo creo que lo que él realmente ya no sabe es ni leer su toro. Es decir, yo considero que el toro que sale por los toriles ya prácticamente no lee ninguno. Es que creo que ya tiene hasta, Pablo, carencias técnicas. Yo de verdad que vi en el mano a mano carencias técnicas severas,
Pablo,
yo ya por eso digo, ya es que no es el toro, es que no sabe leer el toro que le sale. Incluso la estructura de las faenas que quiere realizar, vemos una estructura totalmente inversa muchas veces, ¿no? Es verdad que sí, que hay detalles, hay momentos, hay pues esto que luego te venden como histórico, ¿no? Pero
leyendas,
ya te digo,
yo creo
que leer al toro que te sale y como muchos otros toreros, ¿no? Que lo hacen, ¿no? Él no tiene esa cualidad, ¿no?
¿Sabes, Pablo? Yo creo que porque está muy mal rodeado. Y yo creo que él está pensando más en componer la figura, en componer, dar el capotazo que hable todo el mundo mañana, en hacer el molinete o dar la tricherilla que se haga una portada...
El vídeo de Instagram.
Efectivamente.
Quieren que le escriban
está,
los poetas
yo creo
modernos.
Que está más rodeado por todo la literatura que están creando una cierta parte de afición, con que es el mejor torero que hay, con que no sé cuántos. Entonces, te veo totalmente. Yo creo que además el toro, como tú dices, a todos los quiere torear igual. Y no se puede torear a todos igual. Además, se confunde de faenas muchas veces. O sea que...
Sí, yo
creo que...
Es grave.
Sí, yo creo... que está rodeado de un grupo o de un entorno de aduladores. Y porque yo, por ejemplo, la primera corrida de la feria que pudimos ver con la corrida Vitoriano del Río, es que estuvo pues inhibido, como el otro día, el día del mano a mano, y salía la gente diciendo que vaya media que había dado Juan Ortega. Pero señores, esto, ¿a dónde estamos? Esta corrida, no sé, en Sevilla, a lo mejor es una corrida muy sevillana, la del sábado, una corrida muy sevillana. Pero yo no puedo ver este torero, que tiene que dar mucha calidad y tal, pero es un torero, como bien habéis dicho al principio, que con el toro a lo mejor de plaza de segunda, el toro de Jerez, el toro a veces de Sevilla, aunque sea de primera, pues es un torero que puede estar, pero yo creo que es un torero que de Madrid para arriba, o sea, un toro de Madrid, Bilbao, Pamplona, pues yo creo que o Francia le puede costar mucho.
Eduardo, o Borja.
Yo creo que también es un tema de actitud y de mentalidad, porque son toreros que llevan desde que son sin caballos, son capaces de todo, de lo que quieran y más. El que no puede es el que no va, no Juan Ortega ni Pablo Aguado. Lo que pasa es que yo creo que es una comodidad y una mentalidad que ya se han instaurado, pues mucho, pues por el círculo que están rodeados o por la prensa en general. Y yo creo que se han quedado, pues eso, vamos a buscar la media, vamos a buscar una media faena, y con eso se quedan, y pues bueno, pues en plazas como Madrid, por ejemplo, pues no sirve. Uh-huh.
Borja, ¿tú cómo lo viste?
Pues un poco igual, lo que decimos, que no está atravesando un buen momento, está claro, que tiene condiciones para ser, creo, de los mejores toreros de la actualidad, pero que como no se pongan las pilas, pues... No nos quedaremos sin ver a Juan Ortega.
Yo, claro, o sea, yo, no ahí, niño, ¿no? Yo ahí, o sea, siempre, y algunos me han dicho, es que parece que le tienen manía. No le tengo ninguna manía, pero yo, bien vista la realidad, yo creo que es un torero al que vimos de novillero muchas veces en Madrid. Fue un torero que destacó en el verano de Madrid, después ya como matador de toros, que fue la plaza que le rescató de
del
olvido.
Aquella corrida del Día de la Paloma, ¿te acuerdas?
Sí. Pero llegó la pandemia y en esa búsqueda, en esos momentos duros de la fiesta, bueno, pues emergió, ¿no? Como ese nuevo mirlo blanco del arte, representada esa corrida de Linares con un toro de Juan Pedro. Y se buscó, bueno, pues un representante de...
No te olvides esto de la faena histórica de Valdemorillo. Claro, pero
ahí va, ¿no? Y creo, yo sigo creyendo que es un torero que tiene unas condiciones extraordinarias para ser lo que quiera ser en el mundo del toro. Es un torero de los que ahora mismo realizan el mejor toreo de capote que puedes ver. Pero creo que luego con la muleta es donde falla, porque... Y ahí viene a lo que iba a decir Pablo, la leyenda, esa histórica faena de Valdemorillo fue una faena que, si cogemos el vídeo ahora mismo, dices, bueno, pues un inicio de faena con muchísimo gusto, con muchísima torería, con eso que llaman arte, ¿no? Un final de faena también, genuflexo, con una estética incomparable, pero a Juan Ortega yo le sigo viendo lo mismo que le veía cuando era novillero, y es una falta de estructura en las faenas, en las que ahí se diluye todo, en las que ves que no termina... Como bien decía
altibajos,
José, sí, altibajos. O sea, no termina de cuajar una faena redonda, es todo detalle, pero claro, bueno, si luego no, pues eso, cuando donde no hay tele, pues nos inventamos la mística, la leyenda y lo que quieran, pero la realidad es esa, y creo que es un torero para unas condiciones tremendas para mandar en esto, en lo que quiera, porque lo tiene, pero vamos a dejarle también al torero muchas veces esa presión, lo que ha vivido en el tema personal en estos últimos años. Y creo que este paso por San Isidro no le va a hacer daño, porque al final, bueno, pues está con un empresario como José María Garzón, que le puede tener las corridas que quiera y no va a tener ningún problema. Pero sí que es verdad que el crédito pues ha salido bastante tocado de esta feria de San Isidro. Creo que...
Y además, esto, fíjate, hablando de Juan Ortega el sábado y la anterior corrida, volvemos otra vez a Fortes. Ahí está la diferencia de mentalidad, de venir a abandonarte y a dar todo de ti en una plaza de toros y venir a buscar el detalle. Uh-huh. Y si pasa, pasa, y si no, pues seguimos llenando páginas de misticismo, sí.
Bueno, oye, la corrida de Juan Pedro nos retrotrajo a tiempos que creíamos que habían quedado desterrados de lo Álvaro, pero la corrida, ya no presentar seis toros, ya por la mañana cuando llegamos al apartado dijimos, joder, pues esto ya no pinta, no huele bien, ¿no, Jorge? Esto ya...
Y lo que presentó, porque los dos primeros
en el apartado había dos toros que se veían claramente con los ijares metidos para adentro, que decían, esto es que ya...
Y dos toros con heridas...
Sí, por la mañana, estaban en el...
Por la mañana, dos toros con heridas.
El sexto tenía una herida en el testú, que claro, pues sí. Luego un manguerazo ya dentro de las dependencias interiores, pues me cromina.
Fue, fue la corrida, pues decepcionante. Juan Pedro, bueno, el año pasado ha hecho un toro bueno, pero que es una ganadería.
No, Juan Pedro en Madrid estos últimos años ha respondido...
Y mejor es presentación que lo del otro día. Lo que pasa es que, claro...
Que las corridas de otros años también eran otros carteles con otros toreros y aquí llega
el
arte...
otro día es que en los corrales, porque yo he ido muchos reconocimientos, entonces vos...
Cuéntanos, Jorge.
La corrida...
Cuéntanos.
La corrida no es lo que sale por la tarde, Enrique lo sabe.
La corrida, no, no, no metas a Enrique de por medio.
La corrida lo de la corrida es por la mañana.
Cuéntanos.
Cuando empiezan allí en los corrales, se llega a la empresa, se ven primero los toros, luego los veterinarios opinan, el presidente y tal. Llega a la empresa y llegan, pues este sí, este no. Hay un camión siempre preparado. Preparado, pues hay que meter más toros, y luego es muy complicado. Y luego, pues oye, tú sabes que hay personas que están con toreros, en el caso hay un apoderado con uno de los toreros,
el
entorno, que es complicadísimo. Que te voy a contar yo, que además tú la retransmitiste de una corrida.
No me metas
que,
a mí en media hora.
De una corrida que yo presidí de Dolores Aguirre.
Yo estuve en el apartado como un aficionado más a verlo, pero yo no vi nada abajo ni nada.
De Dolores Aguirre, pues estaba ese apoderado que es el apoderado de uno de los toros el otro día. Que son muy complicaciones.
O sea, vamos a dar nombres. Tú dices Antonio Vázquez.
Antonio Vázquez.
Pues ya está, pues no pasa nada. Si, aquí, si no lo van a escuchar, o sea, tú tranquilo.
Una corrida de Dolores Aguirre. Con todo, fíjate, en Madrid, con la, para elegir los toros, que habrán estado en el campo 20 veces, van al campo, la hacen otra vez al ganadero. Los ganaderos a veces están como, vamos, están desesperados de la cantidad de visitas que reciben de estos señores taurinos.
Oye, y sin embargo, la otra cara es Victoriano del Río.
Bueno, bonito, Victoriano...
Permíteme, insisto, porque hay una cosa grave que, bueno... En las redes sociales de la ganadería hace este buen hombre, el ganadero Juan Pedro, hace como un comentario, ¿no? Después de todas las corridas, ¿no?
Sí.
Y dejó escrito un párrafo que dice: Sevilla es el futuro de la ganadería y Madrid el pasado, donde se juntan muchas cosas que he ido quitando y eliminando. A mí esto me parece una tomadura de pelo, de verdad, ¿eh?
Pues fíjate, porque que yo creo
si,
que...
Si lleva a Madrid... si llevas a Madrid el pasado con cosas que has quitando o eliminando, te estás riendo del público de Madrid, ¿o no? Es que no,
sí,
no puedo.
Eso me
estoy con José, que no lo escribirá él, pero no. Pues que tenga cuidado quién lo escribe, porque eso, vaya tela.
Eso, porque eso no lo escribirá, bueno, estoy seguro que cualquier ganadero no dice eso. Pero la gente que lo escriba, pues se tiene que defender como sea, supongo yo, porque... No hay defensa ninguna del sábado pasado.
Ojalá que
¿Cómo hay que cuidarse de los entornos, ya sea torero, segunda, ganadero?
La segunda corrida que sea de,
el día 8,
de ese futuro, claro. Pero hablamos de Victoriano del Río. ¿Os quedáis con Frenoso, con Alabardero? ¿Con cuál de los dos toros de Victoriano del Río que ha echado en esta feria os quedáis?
Me gustó más Frenoso.
Frenoso.
Sí, sí, sí.
2-0 yo también, me apunto.
Me voy a regresar nada más rápido a lo del sábado. Que es de las fechas que uno que hace el viaje tiene marcados, que quiere asistir. Y yo sé que esto es de suerte, pero venir de tan lejos y fletarse una tarde así lo da un poco de coraje. Con lo que se paga a ustedes, por lo menos solo pagan la entrada, pero aquí se paga vuelo, avión, hotel.
Ya, o sea, te digo. ¿Vosotros, Borja?
Yo con Frenoso, sin lugar a dudas. Además, en esa corrida salieron creo que tres toros. El lote, sí, de Emilio de Justo a mí me gustó bastante. El primero de Rufo creo que se equivocó de nuevo en el inicio con un derechazo de rodillas que le tiró. Y creo que ahí se pudo lastimar el toro, que apuntaba también buenas formas. Y el sexto, pues bueno, fue protestado de hecho de salida, parecía que flojeaba, pero lo que tiene esta gran ganadería, que con ese fondo de casta se vino arriba y acabó siendo un toro importantísimo en la muleta.
Eduardo.
Yo creo igual Frenoso por eso, por la conjunción de todas las características que tiene que tener un toro, y más en Madrid, con la complejidad que conlleva todo, pues yo creo que ese toro de momento es uno de los más destacados.
Yo también me quedo con Frenoso, además por el caballo. Es que el caballo hizo pelea. Mejor que Calabardero.
Ahora os pregunto a todos. ¿Vuelta al ruedo para ese toro, Jorge, para Frenoso?
Sí. Para mí sí.
¿Tú, José?
Yo soy de vueltas. ¿Moja?
Yo soy de tres varas para la vuelta al ruedo, aunque no tenga culpa el toro que no hayan puesto.
No, es de vuelta.
¿No es de vuelta?
Igual, hay que exigir. Bueno, yo creo,
me quedo solo.
Para mí sí, para mí sí. Yo sí le hubiera dado la vuelta al ruedo a ese toro.
Yo también.
Y él tampoco tuvo culpa de que no lo pusieran otra vez en vara. Incluso creo que es verdad que al final de faena se va un poco a tablas, pero aún así yo la vuelta al ruedo, por la calidad que tuvo, lo completo que fue y esa forma de embestir que... que o descubre a un torero o lo encumbra, ¿no? Y a mí me encantó ese toro.
Estamos hablando ahora mismo que la ganadería que está en mejor momento,
supuesto,
de todas.
Por supuesto.
Porque el de Talavante, sí, el Sobrero, o sea, es que ha habido...
Que son dos corridas y pico.
Y siempre ha habido toros importantes.
En las tres donde ha lidiado Victorino del Río ha habido toros de triunfo.
Importantes, sí,
muy bien presentados, además, siempre. Y luego lo que decías de la vuelta al ruedo es que... La perfección no existe, está claro. Pero la perfección de un toro que raye, el indulto, bueno, vale. Pero en Madrid el indulto es muy difícil hacerlo. O que salga, porque bueno, por mil circunstancias. Pero para que haya un toro de vuelta al ruedo, yo sería la conjunción entre Frenoso y Brigadier. Entonces, el caballo, la alegría y la fuerza que tuvo Brigadier...
De Pedraza, quiere decir.
Efectivamente. Y la muleta de Frenoso.
Poder para y mí, calidad, ¿no? Poder
efectivamente, y calidad. Eso es para mí un toro de vuelta al ruedo rotundo. O sea,
estáis ahí pidiendo unas cosas
tremendas. Y eso que no queremos la perfección.
Oye, ya, hablando de toros de Campo Bravo, Eduardo, pues oye, en la obra pues se citan numerosas fincas ganaderas de la provincia de Toledo. ¿Cuál crees que tú consideras que ha tenido un papel más decisivo en la historia taurina de la provincia? ¿Cuál ha sido esa finca de referencia a la que tú creas que, bueno, pues que ha sido emblema de Toledo? ¿Por cuál dirías tú que puede ser?
Pues hablando al final en 300 años, que es lo que más o menos abarca el libro, total de 109 ganaderías y otras 90 y pico fincas ganaderas, son unas pocas, porque a lo largo de la historia siempre hay algunas que sobresalen más que otras. Pero yo diría siempre la finca Higares, entre Mocejón y Toledo, que ahí es donde ya en época del rey Fernando VII pastaron vacas que compra de José Vázquez, y luego donde pasta la ganadería del duque de Veragua, donde digamos se forja lo que es la ganadería brava. Ahora que estamos en el aniversario de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, el duque de Veragua fue el primer presidente, y en la finca donde se encontraban los machos, una de ellas era Higares. Hay otras fincas que están alrededor de ella, pero la finca principal era Higares, donde se hacían las faenas de tienta, etcétera. Y yo creo que como punto de inflexión y a mi modo de ver más importante de la provincia de Toledo fue Higares, que luego existió otra ganadería después, Castillo de Higares, que lidió en Madrid durante los años 40, 50 y 60. Una de las puertas grandes de Pepe Luis en Madrid es con un toro de Castillo de Higares, un sobrero, y que era una mezcla entre Murube y Graciliano Pérez Tabernero. Y yo creo que esa finca Higares marca un punto de inflexión lo que es la ganadería brava.
Más allá de lo puramente taurino, ganadero, también reivindicas, ¿no?, el papel, el valor social, económico de la ganadería, ¿no? ¿Crees que también ha sido suficientemente reconocido por las instituciones lo que significa el toro bravo en la provincia?
No, lo hemos comentado muchas veces en corrillo de aficionados y también con muchos ganaderos, que los propios ganaderos te dicen: nosotros no hemos sabido defender nuestro producto, nuestra seña de identidad, y a nivel institucional pues creo que se tiene que hacer, o se está empezando a hacer, una mayor divulgación de lo que es la ganadería brava en Toledo, y sobre todo de la importancia, pues eso, a nivel económico, a nivel cultural, porque muchos pueblos y muchas pequeñas localidades han girado la fiesta de los toros o la afición de muchos aficionados y de muchos profesionales alrededor de fincas ganaderas y de muchas ganaderías en la provincia de Toledo.
Oye, también has manejado fotografías, el legado histórico, ¿no?, que hay alrededor del toro bravo. ¿Hay algún documento que tú hayas dicho: ojo, esto sí que no esperaba yo habermelo encontrado?
Pues sí, a ver, es un libro de ganaderías, pero va un punto más allá, porque yo, como me gusta mucho la historia, pues quería darle un poquito, que a lo mejor para el público general en determinadas circunstancias pues es un poco más pesado, pero sí quería darle una vuelta histórica de decir de dónde viene esta finca, por qué esta finca se elige por el ganadero tal para ser una finca dedicada a la cría de toros bravos, que no es cualquier actividad. Y sí, he encontrado documentos, tengo documentos de, por ejemplo, un ganadero, Los Llévenes, que es una zona ganadera de referencia en la provincia de Toledo, en los montes de Toledo, de su testamentaria en el año 1808, en el que en plena guerra de independencia fallece el hombre, y la testamentaria pues establece lo que tiene que ser para los herederos o para quien adquiera la ganadería, todas las bases de cuántas cabezas de ganado tiene, cómo es el procedimiento que se llevaba a seguir en una ganadería en aquellos años. O sea que de documentos así, hay varios en el libro y son muy interesantes también.
Y a un lector que no sea aficionado, que sea ajeno al mundo del toro, ¿cómo le explicarías la importancia que tiene, bueno, pues el sector ganadero de Bravo en una provincia como la de Toledo?
Pues fundamentalmente porque Toledo, como cruce de, como provincia de cruce de caminos entre Madrid y lo que es Castilla y Andalucía, digámoslo así, pues desde que existen, desde que se lidian toros aquí en la Plaza Mayor de Madrid hasta las ventas, ha habido, pues estamos hablando de casi 300 ganaderías que han lidiado, ganaderías toledanas que han lidiado de alguna otra forma con un toro, con una corrida, con una novillada, en algún festejo en Madrid, por así decirlo. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, nos encontramos familias como los Arroyo en Ventas con Peña Aguilera, que llevan más de un siglo criando toros, los Huertas en Oropesa, que llevan desde los años criando Santa Colomas casi un siglo igual. Pues creo que el trabajo de todas esas familias pues también se tiene que ver reconocido de alguna forma, y creo que al público también en general pues le va a resultar curioso.
Ya lo has presentado en Toledo y esta semana lo presentas en Madrid, el libro.
Eso es, la presentación, digamos, oficial de forma más institucional fue en Toledo hace 2 semanas, en el que reunimos a todos los ganaderos, o por lo menos a todas las familias ganaderas y herederos que todavía siguen conservando o tienen alguna relación con el toro bravo, y el próximo miércoles en la sala bienvenida a las 11 de la mañana, pues invitamos a todos los aficionados que asistan.
Y yo, vender el libro, ¿dónde se puede comprar, dónde se puede adquirir?
El libro se adquiere bajo demanda, el correo electrónico bravotoledano@gmail.com, y la librería Rodríguez también está disponible, por supuesto, y diferentes librerías en la provincia de Toledo, también tanto de Toledo como en Talavera de la Reina, estará disponible en esta semana.
Pues hemos dicho que uno de estos ejemplares lo vamos a sortear entre los oyentes del Albero, y para eso, para que tengan ese ejemplar de Bravo Toledano, pues vamos a preguntar: ¿qué dos ganaderías toledanas han lidiado en esta Feria de San Isidro una novillada y una corrida de toros? Es muy fácil. Dos ganaderías toledanas que han lidiado, bueno, a una le queda todavía una corrida, la otra ya ha lidiado no corrida y novillada, pero que eso, ¿qué dos ganaderías han lidiado corrida y novillada en esta Feria de San Isidro 2025? Las respuestas, ya sabéis, las tenéis que mandar a nuestro mail a albero@cope.es. Hasta el domingo nos dais la respuesta de esas dos ganaderías, un teléfono de contacto para poder ponernos en contacto con vosotros, y os enviaremos a uno de los ganadores, al ganador, pues ese libro de Bravo Toledano. ¿Y cómo está México, Genaro? Porque sí, Toledo está muy bien, ganaderamente hablando, la Villaseca es un referente, el corpus de Toledo, pero al otro lado del Atlántico, ¿cómo está ese México lindo que dice la canción y que nos tiene tan preocupados aquí?
Muy mal, Sixto. Lo digo con tristeza y en tono de denuncia, porque agradecido de que los medios de aquí me dejen hablar, porque allá dices estas cosas y inmediatamente te bloquean los medios, los mismos profesionales, etcétera, cualquiera que esté metido en el sistema. Y aquí sí puedo decir que, aunque la prohibición la hizo el gobierno, los políticos, ya desde dentro ya estaba podrida y desde hace mucho tiempo. O sea, la combinación de todo, el ganado, empresas, los profesionales, la prensa, los mismos jueces de plaza, todo lo que quieren conjugar para vender un falso y excesivo triunfalismo, más que ayudar, nos mortificó, y ahí está el resultado, que al día de hoy no hay toros en la Plaza México, que llegó a ser la tercer más importante del mundo, la más importante de nuestro continente. La temporada grande ahora es un día corrida y otro día concierto. El edificio, los a la plaza, se está cayendo a pedazos. A nadie le interesa, y no sé si sea algo que suceda aquí también en España, supongo que menos, pero sí también que el que está dentro del sistema y el que es amigo de está muy bien. Y por ejemplo, ayer entrevistaron a Diego San Román y le preguntaron por esto, ¿no? Por si ser positivos o ser negativos. Yo obviamente soy negativo. Si está cerrada mi plaza, que es la Plaza México, ¿cómo voy a ser positivo?
Claro, es realista, eso tampoco es ser negativo, es ser realista.
Justo, no es que sea negativo, es que soy realista, porque le preguntaron y dijo, no, pues es que yo sí estoy harto de los que son negativos. Y a ver, si tú toreas todos los fines de semana, si ganas dinero, si estás dentro, pues obviamente...
El cortoplacismo, claro, lo veis bien.
Y estando así, si tú estás harto, imagínate cómo estamos los que pagamos entrada.
Genaro, una pregunta quiero hacerte. Ya hemos visto que, bueno, en la propia legislación que se aprobó para el Estado de Ciudad de México... hablaba de la prohibición de espectáculos donde se procediera a la muerte del animal, ¿no? Del toro. Uh-huh. No sé si crees que desde el punto de vista de dentro del sector o desde el ambiente taurino mexicano se podría abrir de alguna manera la puerta a una corrida incruenta o algo que implicara pues edulcorar la fiesta, ¿no? No sé si es una preocupación real o si es algo que puede llegar a ocurrir, no sé si podría pasar.
Tenemos un personaje muy peligroso que es Pedro Asís, que está de acuerdo con ello. Digo peligroso porque es alguien que tiene mucho poder, ya no digas dentro solo de la política y la sociedad mexicana, pero en el mundo del toro. Entonces, que alguien así apoye las corridas sin sangre o sin muerte me parece bastante peligroso. Yo le he dicho en absolutamente todos los micrófonos con los que estoy agradecido que me dejen dar la opinión. Yo prefiero que no haya toros del todo a que haya corridas sin sangre y sin muerte. O sea, yo prefiero nada.
Igual. La sí, verdad sí. Es que no podemos dar un paso atrás porque si no puede ser la puerta de entrada de futuras.
Es por ir con la bota las puertas. Sí.
Exacto. Uh-huh.
Bueno, queda una semana de... Bueno, quedan dos semanas. Yo ya estaba quitándome una de media. No, quedan dos semanas de feria, Pablo. A ver, de lo
se
que...
Se te hace largo, ¿eh?
No. Ahora ya hemos empezado a descontar, o sea, que tampoco ni tan mal. O sea, pero bueno, esto se está llevando bien, ¿eh? Se está llevando bien. De esta semana, Pablo, ¿qué esperanzas tienes? Porque tú que eres muy de Roca Rey, pues imagino que todas
puestas
en Andrés, ¿no?
No te rías.
No te rías.
No, yo quiero ver lo de mañana, lo de hoy, de martes, de Dolores Aguirre. Quiero ver, por supuesto, a Morante, ¿no?
No tiene fe.
Creo que además yo tengo esperanza en esa corrida de García Grande, ¿eh? Creo que vamos a esperar, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puede pasar? Y bueno, y sobre todo estoy preocupado por la tarde del viernes, que es esta encerrona de Marco Pérez, que de verdad creo que va a ser o cara o cruz, no va a haber un término medio, ¿eh? Creo que puede ser o un éxito rotundo o un fracaso rotundo, y no digo que me preocupe, ¿no? Aunque lo acabo de decir, pero la verdad que la incertidumbre que tengo es alta, ¿no? Y no sé bien cómo va a salir, no sé bien tampoco cómo va a venir esa novillada presentada. Son muchos factores, pero creo que es una tarde de mucho interés, ¿no? Y con eso por ahora me quedo esta semana. Porque insisto, siempre, claro que hay que ser
positivo. Y los rejones, ¿vas a ir a ver Aventura el sábado?
Torea un paisano mío, Sebastián Fernández, ¿no? Creo que torea, ¿no?
Fácil.
Pero no voy a ir. Ya buscaré algún plan anti-rejones allí en Madrid.
Poca afición tiene. Borja, ¿de esta semana alicientes que tienes?
Bueno, pues sin duda la corrida de Dolores Aguirre, que creo que la espera mucho la afición. A Damián Castaño también, esa casi despedida de Robleño, que no sé si nos anunciarán, si tienen pensado una para otoño.
Debería haber algo más que una simple corrida en San Isidro, yo creo.
Bueno, vuelve la de Adolfo.
Pero aún así, ¿no?
Pero que deberían confirmarnos, claro, por lo menos si nos van a dar el privilegio de verlo de nuevo en otoño. Obviamente Amorante, que creo que estamos todos expectantes de su regreso. Y yo tengo serias dudas con Roca Rey porque no me gustó nada la imagen que dio el otro día en cuanto a ambición y ganas. Entonces quiero ver cómo viene en esta segunda tarde.
Y sobre todo porque a mí no me termina de convencer la ganadería del torero para esta segunda actuación de Andrés Roca Rey. Fíjate, no sé, no me da mi buena espina. Jorge, tú.
Bueno, pues yo lo que... los compañeros igual, yo me gusta la corrida de Dolores Aguirre. Veremos a ver cómo sale. También Morante, Rufo, tengo ganas de volverla a ver, que me gustó mucho el otro día. Y yo creo que lo del... Bueno, Roca, yo no opino. Yo creo que Roca no es ya un torero para...
No pasa nada.
Ya no es un torero para Madrid.
Que no nos escucha Roca,
tranquilo. No, si no se escucha Roca, pero es decir que para mí Roca actualmente... Yo le he visto a Roca, le vi aquella tarde épica de Bilbao y le he visto... Roca no es el mismo. Y creo que le cuesta mucho Madrid. Y sobre la encerrona del joven Marco Pérez, pues sinceramente, yo, como bien ha dicho el amigo, que puede ser un cara cruz, lo ha dicho Pablo, puede ser un cara cruz, y yo creo que a ver qué novillos nos trae. Yo creo que es un chico que la han llevado muy bien llevado, le han hecho una campaña muy buena, está anunciado en un montón de ferias ya después de la alternativa.
Pero el do de pecho le tiene que dar aquí.
Pero no ha competido. Sí, y los novilleros tienen que competir. Y cuando ha competido con otros novilleros, puede ser Tomás Bastos, puede ser Aarón Palacio, que se los ha olvidado. Aarón Palacio, Tomás Bastos, yo creo que cuando ha competido no ha estado a nivel. Y yo lo he visto por televisión, varias novilladas, por Castilla-La Mancha principalmente, que han televisado de él. Y yo creo que además con la espada tiene un hándicap. Así que no sé. Ojalá le salga bien, pues yo deseo el bien para todos.
José, tú.
Pues yo igual, tengo ganas de volver a ver Dolores Aguirre en Madrid, aquellos años 90 y 2000, con aquellos mazos encastados.
Cuando el califa era el triunfador califa, los años del chanchero.
Efectivamente, pues tengo ganas de ver, a ver si vuelve la emoción de esos toros. Quiero ver a Morante, cómo no, porque ahí sí vamos a ver todo del arte y de Madrid para arriba, porque Morante también ha toreado bien en Bilbao.
Morante es el toreo.
Por eso, tío. Yo creo que para mí hoy en día es el que mejor realiza el toreo. Y bueno, pues luego la carrera de José Escolar, que todos los años lleva unos años echando algún toro importante. Y lo que sí tengo dudas, aparte de lo de Marco Pérez, como dicen ellos, que también, hasta que no le vean, no vea esto, pero aquí tampoco va a competir con nadie. La han preparado hasta la de Madrid.
O sea, claro, pues eso... digo que pero no ha competido en su carrera, prácticamente en corridas vistas, tal, no ha competido.
Y luego sí que tengo dudas de la corrida de Vitorino que queda en Memorial. Porque ni Paco Ureña está. Ni creo que Emilio de Justo está en su mejor momento tampoco.
Bueno, pues oye, pero tiene una piedra de toque los dos para revertir la situación.
Ojalá. Por eso tengo esperanzas
ahí
en ellos, ¿no?
Ahí está Borja Jiménez.
Por eso mismo. Pues.
Genaro, tú de esta semana Morante.
Obviamente, y Urdiales, miércoles y jueves, y la siguiente semana el último cartucho mexicano, José Lito.
José, todo
a ver.
A ver qué es lo que ocurre.
¿Hasta cuándo te queda, Genaro? ¿Te queda mucha feria o...?
Ahorita me quedo hasta el sábado, voy uh-huh. Toros full, luego subo a hacer turismo a Santander, Bilbao, San Sebastián, etcétera.
Malos sitios.
Y regreso para Beneficencia.
Muy bien. Nos veremos.
Sí, nos vemos, ¿no?
Sí, Pablo, sí, lo que sí, te pregunta vemos, es para ver en qué bar te engancha.
Tony dos claro, un rato, claro. ¿No, Pablo? Yo claro.
Sí. Digo, me parece bien, me parece
digo,
bien.
Digo, para ir a misa de 12 no le está preguntando.
También.
Eduardo, esta semana, ¿el paisano Rufo tiene ganas de volver a verle?
Sí, yo creo que ya se ha quitado un poco que también este tipo de toreros que están ahí en el filo de volver a triunfar en Madrid, yo creo que ya se ha quitado la presión de la primera tarde. Yo sí quiero ver la corrida del torero, porque tal como está Roca, que el otro día no quiso ver sus dos toros, que era de su corrida, de Vitoriano, a ver con su corrida del torero, a ver qué cara saca o cómo se desarrollan la corrida del torero. Y yo creo que Morante está en un momento de que si lo quiere hacer y eso, pues yo creo que puede que no ser, sea... aunque es muy difícil, porque es muy difícil.
Pero Pablo, lo dices tú, lo digo yo, nos debe una puerta grande, ¿verdad? Aquí.
Yo no he dicho eso en mi vida, eso es tú el que lo dices.
Genaro Suárez, que muchas gracias por haber estado esta semana aquí, que te agradecemos tu presencia, tu visita, y que sigas disfrutando de España y que seguimos en contacto durante toda la temporada, porque ya sabes que aquí tienes siempre abierto este micrófono azul de la cadena COPE.
Muchas gracias por recibirme, saludos a Pablo.
Saludos, Genaro.
Y ojalá regresar el siguiente año.
Eduardo de la Rosa, que haya mucha suerte con este Bravo Toledano, historia de las ganaderías de Bravo en la provincia de Toledo. Que sea todo un éxito de ventas, como se dice.
Pues muchas gracias y que lo disfrutéis también vosotros.
Borja González, que muchas gracias por venir. A ti ya sabes que también, que siempre hablamos un ratito cada vez que podemos y que agradecido porque hayas estado esta semana aquí.
Muchas gracias a ti también.
Jorge Fajardo, lo dicho, que a seguir trabajando en pos de la afición con esa Federación Taurina de la Comunidad de Madrid, de la de España que presides, y que siempre la defensa de esa pata tan importante que es la afición siga vigente.
Muchísimas gracias, Sisto, y a tu disposición.
Y venga, bueno, pues nos vemos en las plazas.
Efectivamente, Sisto. Y en las plazas y en los restaurantes.
Ahí,
la gastronomía.
tú no entiendes lo que pasa.
Bueno, don Pablo, entonces vienes para acá hasta este fin de semana, ¿verdad?
Sí, 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 estaré por allí. Este ha sido el tercer especial ya de San Isidro, ¿no?
Sí, claro, tercero ya.
Cómo nos gusta llenar el estudio de personalidades.
No, y sobre todo enfocar de un punto de vista distinto, ¿no? A lo que ocurre en la Feria de San Isidro y contando, yo creo que además con el aficionado, que es al final el que pasa por taquilla, el que tiene una visión que muchas veces a lo mejor no se tiene cuando uno está, bueno, pues la vorágine de trabajo, y creo que es bueno siempre dar voz a la afición para que puedan decir y comentar lo que opinan.
Es la figura a reivindicar, ya que el aficionado cada vez es menos, desgraciadamente, por lo menos que se le escuche aquí en el Albero.
Bueno, pues buen viaje, nos vemos pronto, ¿no?
Sí, ahí nos vemos, Sisto. Pues cuídate mucho y ánimo, Pablo. Que descanse un poco.
Yo estoy de momento como un toro, ¿no? Que diría el otro. Bueno, pues hay que ir aguantando como se puede. Pablo, muchas gracias, un fuerte abrazo.
A ti.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros aquí en el Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!
Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.